Guzmán Temporal. Él es viceministro y ministro encargado. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Muchas gracias por sus comentarios.
Señor ministro, la Contraloría está haciendo unos anuncios terribles de algo que ha calificado el cartel de la hemofilia. Ya se han inclusive detenido pagos a millonarias sumas a empresas en el departamento de Córdoba. Yo entiendo que el gobernador pues no quiera atender a los medios de comunicación. ¿Ustedes como gobierno han tenido algún contacto, ya que la Contraloría ahora extiende el cartel de la hemofilia, el cartel de la sangre, el cartel de los servicios médicos, con miles de millones de pesos a empresas en donde han hecho unas falsificaciones increíbles para robarse la plata? Yo entiendo que el gobernador pues no quiera hablar con medios, pero la información es oficial de la Contraloría. Quisiera preguntarle, ¿usted ha tenido algún reporte, por ejemplo, del gobernador de Córdoba? ¿Qué dice? Porque además del Ministerio de Hacienda le están parando los pagos hasta no aclarar esta situación. ¿Les ha dicho algo el gobernador de Córdoba?
No nos ha dicho nada, Julio. Yo no he tenido ningún contacto con él, pero lo que sí le puedo contar es que ayer en una reunión de ministros, el señor Contralor destacó la manera armónica como vienen trabajando, cómo se viene colaborando entre la Contraloría y el Gobierno Nacional para que la Contraloría, cuando conozca de irregularidades como esta, le informe al Gobierno Nacional para que suspenda los giros correspondientes, porque de lo que se trata, como claramente lo señaló ayer el Contralor, el control es posterior, pero el hecho de que la Contraloría pueda suministrar información oportuna al gobierno permite que éste tome decisiones también oportunas, como por ejemplo la de suspender giros, como lo que ocurrió en el caso del departamento de Córdoba, que es gravísimo, y que mientras tanto la Contraloría adelanta las investigaciones fiscales correspondientes, pues el gobierno pueda tomar decisiones frente a los giros, que evite que otros dineros se dilapiden, como en efecto parece está ocurriendo en ese departamento.
Ministro, le cambio de tema. Ayer el expresidente Álvaro Uribe publicó un escrito en el que se pregunta por los negocios que tiene el enviado especial de Estados Unidos a los diálogos en La Habana, Bernard Aronson, y él precisa que es muy, o que llama la atención que él tenga negocios en Colombia y que a la vez haga parte de este proceso. Usted nos decía que él es un delegado del gobierno de Estados Unidos y que es una política de Norteamérica, pero ¿no le llama la atención que este delegado precisamente tenga negocios en Colombia?
La verdad es que en este caso se aplica ese adagio muy conocido por todos, y es que cuando los argumentos se agotan se acude a las descalificaciones personales. Para nosotros claramente lo que está haciendo el senador Uribe es acudiendo a la descalificación personal porque se le agotaron los argumentos frente al proceso de paz. Recordemos que el señor Aronson es delegado del presidente Barack Obama y este es un apoyo de Estado a Estado, es decir, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de apoyar el proceso de paz habida cuenta de que considera que este es un esfuerzo importante para buscar un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Y el expresidente Uribe lo que hace es descalificar a quien ha delegado el propio presidente de los Estados Unidos para esos efectos. Y fíjese usted que cuando el expresidente Uribe lanza esas descalificaciones, la rodea de toda esa argumentación que ha venido repitiendo durante los últimos años de críticas frente al proceso de paz, señalando que aquí habrá impunidad, señalando que aquí lo que se están desconociendo son principios constitucionales, en fin, toda esa cantidad de argumentos que han sido superados,
doctor
por
Rivera,
las decisiones que se han logrado en La Habana, pues son los argumentos que se le han agotado al expresidente Uribe y entonces ahora acude a las descalificaciones personales.
Pero más allá de esa apreciación que tiene usted y el gobierno nacional sobre las declaraciones del expresidente Uribe, que es simplemente recurrir al último recurso que le queda, sí es importante conocer si el señor Aronson le había hablado al gobierno nacional y ustedes tenían información de estos negocios o intereses que tendría en el territorio colombiano. ¿Ustedes lo sabían? ¿Él lo comunicó?
No, claro que no, Camila, pero es que esa es una decisión que tiene el presidente Barack Obama, es parte del fuero de las decisiones del presidente Barack Obama, es él quien escoge a sus delegados y es él quien evalúa quién considera la persona más competente para representarlo en este proceso de paz, de tal manera que entrar en esos detalles me parece que, pues, que no viene al caso. Claramente aquí lo que el expresidente Uribe está buscando es una justificación para reiterar sus críticas. Mire usted que todas esas críticas que él ha venido haciendo durante los últimos años, pues han sido superadas. Entonces busca un argumento que le dé sonoridad, que le permita audiencia para repetir lo que ha venido repitiendo, que repito, ha sido superado por las decisiones de La Habana. Yo no sé, Camila, si usted recuerda una caricatura que publicó Matador en el diario El Tiempo el 24 de junio, un día después del acuerdo de fin de, perdón, de cese al fuego bilateral y definitivo. En esa caricatura aparece el senador Uribe suplicándole a las FARC que no se vayan, y el titular de la caricatura es: se fue el antagonista. Y yo creo que la angustia del expresidente Uribe es que se está quedando sin discurso, porque se está quedando sin antagonista, y su antagonista son las FARC como organización armada, y en la medida en que las FARC desaparezca como organización armada, pues él se queda sin discurso, y lo que parece ser es que está prisionero de esa angustia, y entonces acude a unas descalificaciones personales para tener un espacio en los medios de comunicación y reiterar esas críticas frente al proceso de paz, que repito, han sido superadas por los acontecimientos. Él no puede hablar de que hay impunidad porque ya se acordó una jurisdicción especial para la paz como un mecanismo de justicia transicional. Ya no podrá hablar de que las FARC van a hacer política con armas, porque ya quedó claramente establecido que dejarán las armas, de tal manera que sus argumentos se le agotaron por cuenta de las decisiones que se están tomando en el al interior de la mesa de conversaciones de La Habana.
Ministro, está claro que el nombramiento lo hace el gobierno de los Estados Unidos, pero hay que insistir en algo, y le quisiéramos insistir en eso. ¿El gobierno sabía de esos negocios del señor Aronson?
Félix, no, de esa materia no teníamos conocimiento, y no teníamos por qué saberla, porque pues no puede ser que en una relación de Estado a Estado pues se le pregunte al Estado sobre el cual va a actuar un delegado, pues que cuál va a ser la persona indicada. Es el presidente de los Estados Unidos quien toma la decisión. Digamos, el presidente de los Estados Unidos no le preguntaría al presidente Santos cuál considera la persona indicada para que funja como delegado. Es el presidente Barack Obama quien toma esa decisión y quien evalúa a quien él considera la persona más competente para esos efectos, de tal manera que creo que eso no tiene trascendencia, y además pues me parece que el señor Aronson tiene una trayectoria en esta materia y es una persona que ha hecho muy bien su tarea de delegado del presidente Barack Obama en el proceso de paz colombiano.
Viceministro, le cambio de tema. Durante toda esta mañana hemos hablado de una propuesta que ha tomado fuerza en redes sociales, y es la de un debate entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el jefe de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a propósito de los diálogos de paz de La Habana y del plebiscito o del mecanismo de refrendación que sea, pues que ya se viene a la vuelta de la esquina. ¿A usted le suena esta propuesta?
¿Es un debate en dónde? ¿Un debate en qué sentido?
Un debate televisado, como lo fue, por ejemplo, en el caso del Brexit, entre la persona que apoya el sí, el líder del sí, que es el presidente Juan Manuel Santos, y el líder del no, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Pues bueno, la campaña por el plebiscito empezará el día en que se expida el decreto que lo convoca al mismo, y el día en que además el Consejo Nacional Electoral expida también una resolución en la que queden consignadas las reglas de juego de acceso a medios de comunicación de quienes promuevan el sí y de quienes promuevan el no. Seguramente esta campaña va a tener muchos debates de diferente nivel. Habría que esperar a que esas reglas de juego se expidan para evaluar la pertinencia de un debate de esa naturaleza. Pero yo diría que debates se van a presentar muchos, porque pues obviamente el presidente Juan Manuel Santos va a salir a defender el sí, a promover que los colombianos acudan a las urnas para apoyar el plebiscito. Ahora, también falta ver qué va a hacer el expresidente Uribe. Es que el expresidente Uribe tampoco ha sido claro. Unos días dice que el plebiscito es una trampa, otros días dice que o insinúa que hay que promover el no frente al plebiscito. También él no ha fijado claramente su posición frente al plebiscito. Quien sí tiene absolutamente clara su posición frente al plebiscito es el presidente Juan Manuel Santos, que va a promover el voto afirmativo de los colombianos cuando ese plebiscito esté en las urnas.
Ministro, es que no le contestó la pregunta a Lucas y es muy sencilla. Sabemos que va a haber muchos debates, sabemos de las posiciones de la parte, la contraparte de la oposición y del gobierno. La pregunta es muy sencilla. ¿A usted le parece constructivo un debate cara a cara Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe sobre este tema? ¿Sí o no?
Por supuesto que me parece constructivo, Julio. Es que en el plebiscito de lo que se trata es de eso, de confrontar las tesis frente a los acuerdos que se han suscrito en La Habana. Lo que yo quiero reiterar es que el expresidente Uribe no ha definido su posición. Hay días en que parece insinuar
Promover
la abstención, otros días promover el voto negativo en el plebiscito.
¿Qué mejor escenario que un debate televisivo? Ahí entonces pues, el presidente Santos le dirá al presidente Uribe, bueno, pero ¿usted en qué está? ¿Sí o no? ¿Abstención? ¿No o qué? Y el presidente Uribe responderá en qué está y los colombianos sabrán fijarse una idea de cuáles son las dos posiciones de dos personas que están con la paz, pero una no le gusta el proceso, no le gusta el acuerdo, no está de acuerdo con muchos puntos, y me imagino que será interesante que el presidente Santos, ante muchas distorsiones que tiene la información, pues aclare cuáles son los puntos, a qué debemos atenernos, qué es lo que vamos a vivir. Pero, ¿la idea de ese cara a cara le suena?
Por supuesto que me suena, Julio. Déjeme además le cuento algo que ocurrió la semana pasada en Cartagena, de la que fui testigo de excepción. En el Congreso de Andesco, el presidente Santos hizo su intervención como correspondía, y cuando terminaba la misma sorprendió a los más de 1,000 asistentes a ese evento, abriendo el micrófono, y les dijo a todos, pregúntenme lo que quieran sobre el proceso de paz. Y empezó a pasarse el micrófono y el presidente Santos respondió las preguntas más crudas y más duras sobre el proceso de paz, de tal manera que la apertura del presidente al debate es total, y desde luego que ese hipotético debate que ustedes mencionan sería muy constructivo para que los colombianos se convenzan de las bondades del proceso de paz, y además de que todos los argumentos que ha planteado el senador Uribe no corresponden a la verdad.
Ministro, y para terminar, continuamos ya 30 días de paro agrario, vemos que la canasta familiar ya se está afectando y varios departamentos están bloqueados. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para tratar de conjurar este paro camionero?
Esa es una muy buena pregunta. Ayer fueron conocidas las cifras de inflación y claramente los precios de la canasta familiar se incrementaron. Los precios de los productos de la canasta familiar, y se incrementaron por cuenta del paro camionero. Es decir, los señores camioneros que están bloqueando vías, los señores camioneros que se niegan a transportar la carga, lo que están generando es este incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. El gobierno, desde el primer día de ese paro, ha estado abierto al diálogo. El ministro de Transporte lleva horas, pero horas, hasta la madrugada de muchos días, dialogando con los voceros de este paro camionero, y no se ha logrado un acuerdo porque ellos no han querido atender a la sensatez. Ellos no pueden pretender que el gobierno les haga concesiones que terminen afectando justamente el bolsillo de los colombianos. Ellos lo que están proponiendo, entre otras cosas, son una tabla de fletes que está por encima de las condiciones de mercado y que claramente lo que afecta es el bolsillo de los colombianos, pero también el bolsillo de las empresas generadoras de carga. De tal manera que el gobierno sigue abierto al diálogo, pero también si estos señores que están promoviendo el paro camionero se niegan a transportar la carga, pues el gobierno nacional va a acudir a los camioneros que sí quieran transportar la carga y les va a brindar todas las garantías de seguridad a través de las caravanas. Pero es muy importante que los colombianos sepan que este incremento de los precios de los productos de la canasta familiar son consecuencia del paro camionero, no obstante que el gobierno nacional ha estado dispuesto al diálogo y a buscar un acuerdo sensato.
Ministro, quiero volver un poco en la entrevista, porque me llamó mucho la atención lo que usted dijo sobre Bernie Aronson y su firma de inversión. Le pregunto desde Washington. Aquí en Washington, cualquier persona que conozca a Bernie Aronson y que haya escrito un mail al señor Aronson sabe que su correo es @aconinvestment.com. Sabe que si usted se quiere comunicar con el señor Aronson, usted llama a una oficina en donde le contestan Acon Investment. Y aquí en Washington, el señor Aronson es primero el socio fundador de Acon Investment y después el enviado especial al proceso de paz. ¿Cómo así que el gobierno no sabía?
Lo que pasa es que el gobierno nacional respeta las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Si el presidente Barack Obama toma la decisión de designar a su delegado, pues ese es un asunto que no discute el gobierno nacional. El gobierno nacional no le plantea un menú de candidatos al presidente.
Pero, ministro,
de los
más allá
Unidos,
de discutirlo,
es él,
¿no?
Es quien toma la decisión y el gobierno nacional simplemente la respeta y la asume como un apoyo del gobierno de los Estados Unidos al proceso de paz en Colombia.
Pero uno creería que cualquier persona que está involucrada dentro de un proceso de paz tan importante, pues ustedes saben por lo menos quién es, ¿no? No estoy diciendo que sea un delito que él sea parte de Acon Investment, pero por lo menos que ustedes sí sabrían quién es el señor, porque él, de verdad le digo, aquí es primero el socio fundador de Acon Investment y después el enviado especial del proceso de paz.
Bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es respetar las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo que, digamos, la pregunta que me hicieron es si nosotros fuimos informados por el gobierno de los Estados Unidos de los negocios del señor Aronson. Y digamos que la designación del señor Aronson era para efectos del proceso de paz, no para efectos de una relación comercial que es en aquello en lo que sus negocios sí tendrían que ver. Digamos, esto es un asunto distinto a un asunto de negocios, es el proceso de paz. El gobierno del presidente Barack Obama toma la decisión de enviar un delegado suyo en consideración al apoyo que el gobierno de los Estados Unidos le brinda al proceso de paz colombiano, de tal manera que nosotros nos allanamos a los temas del proceso de paz, que es para los cuales el señor Aronson ha sido delegado por el presidente Barack Obama.
Ministro, ayer estuvimos comentando una posibilidad del fallo modulado de la Corte Constitucional sobre plebiscito, y es que se le quite el techo, es decir, que el plebiscito se defina a voto limpio, sin umbral. ¿A usted le gusta esa idea?
Julio, al gobierno le gusta la idea que le presentó al Congreso. Nosotros le presentamos al Congreso un proyecto de ley de plebiscito con un umbral de voto afirmativo. Y esa es la tesis que defendemos. Ahora, si la Corte la modifica, pues nosotros no tenemos más alternativa que allanarnos a la decisión de la Corte. Pero nosotros seguimos defendiendo el texto que llevamos al Congreso.
Señor ministro, quiero preguntarle si lo que le voy a decir es cierto. Usted me dice y yo le creo. Lo que se inició, o lo que se anunció más bien ayer desde La Habana, no es nuevo. No es nuevo, ya se venía trabajando. Hay cosas que se saben y hay cosas que no se saben. La semana pasada, martes, el gobierno inició las mesas de trabajo con todos los partidos políticos, con y sin personería jurídica. En concreto, son tres mesas de trabajo que tienen la tarea de proponer y concertar las reformas específicas en tres temas. El que conocimos ayer, sistema electoral, sistema de partido y estatuto de la oposición. Eso hace parte de la negociación en La Habana. Ayer supimos ya más detalles de ese acuerdo. En esas mesas de trabajo están usted, ministro del Interior, tiene el apoyo técnico del PNUD, está J. Vives, Héctor Riveros, Juan Fernando Londoño y Lizarazo. Estas mesas acuerdan reunirse a trabajar todos los jueves desde las 8 de la mañana. ¿Eso es cierto?
Así es.
Me pregunta un oyente, ¿cuánto cuesta el contrato de asesoría técnica y qué diferencia hay con las mesas de trabajo que hizo el PNUD sobre los mismos temas con académicos y de la cual se supone que también salieron propuestas concretas? Mejor dicho, ¿estamos pagando dos veces el mismo trabajo, ministro?
No lo estamos pagando dos veces. Existe un convenio con el PNUD. Ese convenio está vigente. PNUD nos viene apoyando desde hace varios meses en estas tareas. También existe un apoyo del Centro Carter. El doctor José Joaquín Vives, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, es asesor del Centro Carter y nos viene apoyando como una especie de secretario técnico de estas mesas de trabajo, de tal manera que no hay ningún tipo de dualidad, sino por el contrario, pues una cooperación muy fluida, que además la necesitamos para todo este propósito, que lo que busca es convocar, como usted bien lo ha planteado, a los partidos políticos que tienen personería jurídica, a los que se sumarán en virtud del acuerdo que fue conocido ayer, voceros, o un vocero de la Marcha Patriótica y un vocero del Congreso de los Pueblos.
¿Hasta cuándo está el ministro encargado, ministro Rivera?
El ministro Cristo regresa el 12 de julio al país y reasumirá sus funciones y yo continuaré con las mías de viceministro.
Viceministro, ministro encargado, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a usted, Julio, le deseo una feliz mañana.
A propósito del ministro Cristo, Alberto ya vio cómo están las cosas en Wimbledon, ¿no?, en el tenis. Puede ser que las Williams terminen otra vez enfrentadas, ¿no?
Sí, cosa que ya ha sucedido, ¿sí?
Sí.
Así es.
Pensamos que esa etapa la habíamos superado hace como 5 o 6 años, pero no. Invencibles.
No. Sí, sí, ellas mantienen una disciplina y un entrenamiento muy fuerte. Pero el Wimbledon ha traído novedades importantes, pues principiando, por supuesto, por la eliminación de Djokovic, rompiendo una cadena de triunfos, y su contendor en el siguiente partido también ganó. Es decir que es uno de los aspirantes que no tenían ninguna visibilidad. Y un partido que llama mucho la atención, el de el señor Tsonga con el señor Isner, es decir, un francés y un norteamericano. Llegaron al quinto set y como en el quinto set se requiere el tie break, jugaron 18 games. Perdón, 19 games, es decir, terminaron 19-17, algo así como el paro camionero. Cada uno ganaba el servicio y el tiempo pasaba y pasaba y pasaba hasta que por fin en el game 19 ganó el francés.
Es que esos son dos cañoneros, perder el, no pierden nunca el saque, es decir, y más en una pista de hierba, ¿no? Es decir, son sacadores convencidos.
Bueno, pues hasta ahora está jugando Federer, que es la otra. Perdió el primer set frente a Cilic, 7-6. Está 2-1 Cilic en el segundo set.
Muy bien.